Luego, bueno, pues cuáles son las perspectivas, qué es lo que se ve para el país, para el Estado, un poco sobre ahí versan las cosas, ¿no?
¿De seguridad qué le dijeron? Bueno, ¿qué les preocupa?
Pues todo. El problema de seguridad es que pues Coatzacoalcos ha sido una zona muy afectada, en donde mucha gente pues ha tenido que terminar por irse, porque no se sienten seguros aquí, otros que han sido amenazados, es lo que ellos mismos mencionan, ¿no? Y entonces, bueno, incluso a través de los medios muchas veces se ha referido esto, y bueno, en las situaciones de cómo cambiar eso. La verdad es que las cosas en el tema de seguridad pues es un asunto que pasa por muchas cosas que hay que hacer, no es solamente una, ni solamente amontonar policías o equipos o algo, sino tratar de hacer una estrategia general. Tristemente, pues no se ve que esa estrategia, ni siquiera se esté elaborando en la estrategia.
Pero el gobernador dice que todo el índice delincuencial en la zona sur ya bajó, que Coatzacoalcos es un ejemplo a nivel...
Habría que preguntar a la gente, porque man, para no discutir en todo caso con el gobernador, porque él dirá, aquí tengo mis datos, aquí no son, pues que él pregunte a la gente, que venga a Coatzacoalcos y en tierra, que pregunte a la gente si se siente segura, si está conforme con las condiciones que se tienen. Claramente no. Entonces lo que estamos es realmente viviendo una ficción, en donde desde el gobierno se dice, no, todo está bien, vamos viendo, vamos creciendo, la economía, la seguridad, el tema de salud, bueno, y en todas las materias, en seguridad, en salud, en economía, en generación de infraestructura, en todo vamos para atrás, en todo ha retrocedido México, pero de manera particular Veracruz, ¿no? Veracruz ha sido un desastre en todo esto, y entonces, bueno, tenemos estas condiciones. Y luego platicar, bueno, pues de los temas que están ahí, que también son nacionales, como que con lo que está pasando, este odio jarocho que le tienen a la transparencia por parte de Morena, o si no será miedo, que le tienen más miedo a la transparencia que al diablo, ¿no? La verdad, las cosas, porque lo que está sucediendo es que no hay forma de que logremos nombrar a los comisionados del INAI, porque cuando viene un juez y dice hay que hacerlo, porque es obligación constitucional, no es injerencia, es obligación constitucional, pues le meten el pie a través de algún artilugio legislativo o legal, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos una tras otra intentando que se pueda actualizar el derecho humano al acceso a la información de los ciudadanos de este país, porque lo que hay que decir no es que el INAI funcione o no funcione, sino que a través del INAI se garantiza el derecho que tenemos cualquiera a poder ir solicitarle a un gobierno municipal, estatal o federal, o a una dependencia de algún gobierno de esos tres, y decirle, entrégame esta o esta información, y hoy no lo tenemos. Entonces son circunstancias complicadas, difíciles, que está viviendo nuestro país, pero pues hay que señalarlo, porque lo que hoy ocurre es que estamos realmente en una verdadera posición de emergencia para toda la nación, y de manera particular para Veracruz, pues hay que subirle dos o tres rayitas más todavía, ¿no?
Y ahora que el gobernador pues está más interesado en las cosas de la corte, ¿no?, que del Estado.
Realmente lo que comenté a mí me parece que es una verdadera imprudencia. Cuando hay tanto pendiente en Veracruz, se va a protestar contra otro poder del país, de la nación, además haciendo el ridículo. Porque la verdad yo no oí un solo buen comentario, a no ser de los que trabajan en el gobierno de Estado cercanos a él, no siendo alguno de ellos, ni un solo buen comentario, ni siquiera su partido a nivel nacional. No vi actores de ningún otro lugar de Morena estando ahí con el gobierno de Veracruz. Y luego este despropósito, llevando los ataúdes, o sea, realmente absolutamente fuera de lugar, violentando la norma, realmente haciendo pues actos de pues violencia de género, con todo lo que hizo con la ministra, porque la ha particularizado contra ella, luego contra los demás ministros. Pero bueno, ahí hay condiciones que realmente pues tendrá que responder a distintas instancias, porque seguramente vendrán las denuncias de los partidos que los interpondrán.
Senador, ahorita con los empresarios no le hablaron del corredor interoceánico, porque sí, ellos no tienen como muy claro cómo es que se van a ejecutar.
Sí hablaron del corredor interoceánico, y sí hablaron si había realmente los polos de desarrollo, se van a hacer o no en las diferentes áreas aquí y en la otra costa, o si va a haber alguna gestión en medio, no sé, o sea, lo que quieren es información. Tristemente, en este gobierno lo que no hay la voluntad es de dar la información, la económica, la que tiene que ver con contratos de servicio, con todo el tipo de lo que es cobrar para las empresas, eso es una, pero además lo que tiene que ver con en qué consiste el proyecto, ¿no? ¿Qué va a contener? Si son una o son dos vías, ya sabemos que es una, pero bueno, al final todo lo que supone y lo que se va a desarrollar o no, o lo que va para el proyecto, qué alcances tiene. Entonces, bueno, la gente pues está inquieta, oye, ¿qué va a pasar? ¿Realmente qué se va a promover? Porque no es nada más poner un corredor interoceánico, sino además cómo lo vamos a aprovechar para que esto sea un polo de desarrollo para que empiece a generarse pues crecimiento de la economía, que es lo que todo el mundo necesita.
En el Senado no hay información tampoco de esto.
No, claro que no. Claro que no. La hemos solicitado, hemos pedido que la... En distintas áreas, en esta área, en la de energía, la secretaria, que comparezcan, y nada más no lo han aceptado. Los que son mayoría, porque estas son propuestas que llevamos, y luego se someten a la mayoría para ver si se aprueba la solicitud de comparecencia. Y la respuesta ha sido, pues no.
Desde su perspectiva, no ¿cómo las... ve el corredor interoceánico? De, que es
yo creo que, yo creo que ese es un buen proyecto y es algo que puede ser real y puede ser benéfico. Ojalá puedan tener la habilidad y capacidad para desarrollarlo en todo su alcance, porque puede ser importante para la economía de Coatzacoalcos, a la economía de Oaxaca y, por supuesto, también puede ser importante para la economía de México, desde luego, muy importante. Pero se tiene que desarrollar, tiene que generarse las condiciones para que vengan empresas y pues desarrolle empleos y le den realmente el potencial o alcanza el potencial que tiene un proyecto de esa naturaleza.
¿Se puede empujar el proyecto desde el Senado de la República? ¿O qué se puede hacer desde el Senado para el corredor interoceánico?
Bueno, es que para ello lo que hay que hacer, ya el proyecto va, la parte física ya va, ya se está construyendo, ya se está haciendo. Lo que hay que hacer es desde el área económica ver cómo lo que va a haber ahí en infraestructura puede generar las mejores condiciones para que se aproveche al máximo y podamos tener una obra que no sea nada más la inversión física de lo que está ahí, sino de que permita a partir de ahí detonar inversión que pueda llegar, que pueda sentarse ahí y que pueda generar crecimiento económico y empleo que tanta falta hace pues en todas partes del país y desde luego Coatzacoalcos no es la excepción.
Falta información de los funcionarios, falta información de los funcionarios, es cargo del corredor o Dos Bocas, vaya que sean...
A ver, es que no da nada, de Dos Bocas que saben ustedes, lo que nos han querido contar ellos, pero realmente está costando lo que dice, pues quién sabe. Sí. ¿Cuándo se va a acabar la obra? No lo sé, pero en julio no. En julio seguro no. Y yo creo que podría asegurar que ni siquiera en este año. Entonces realmente es una mentira tras otra y la información la están ocultando. Bueno, la acción esta que la Corte simplemente desecha el decreto que permitía pues tapar todas estas obras, considerarlas como...
Pues, seguridad nacional,
de seguridad nacional y que en los donantes podrían tener información... Resulta que la Corte dijo, eso es inconstitucional, no puede prosperar. Unas horas, ahora sí, como dicen, tres horitos después, viene el otro decreto. Igualito. Y entonces, cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de ese decreto, vino y expidió el próximo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De tapar, acomodar lugar la información, entre otras, pues la de Dos Bocas. La de Dos Bocas, que tiene un sobrecosto enorme, que no sabemos cuándo va a funcionar, que no sabemos si su funcionamiento va a ser adecuado. En realidad hay muchísimas cosas que explicar en la refinería de Dos Bocas, por más que ellos digan que es una obra de lujo, que es no sé cuánto, pues que lo demuestren, tan fácil como abrir la información. ¿Por qué si va tan bien las cosas, por qué no entregan la información? ¿Por qué no permiten que se sepa a través de los datos que tienen que tener? ¿Cuándo son las fechas de vencimiento de los contratos que están construyendo? ¿Cuándo? Ni siquiera eso quieren contestar, porque ustedes sabrán que al final cualquier empresa que es contratada para construir cualquier obra pública tiene que tener una fecha de término de los contratos.
Oiga, senador, y hablando de ocultar información, ¿qué pasa con lo del INAI?
Bueno, pues es lo mismo. Estamos hablando de que al final el INAI no ha sido posible nombrar a los comisionados porque a Morena y a sus aliados no les ha dado la gana. ¿Y por qué? Porque el presidente así se los mandó. ¿Y por qué? Porque no les gusta la transparencia. La transparencia les realmente...
¿Ellos están incurriendo el desacato?
¿Perdón?
¿Ellos están incurriendo el desacato? Porque ya la Corte ordenó, ¿no?
Mira, tuvieron la habilidad de poder, digamos, que cumplir, no con la Corte, es con un juzgado federal, en donde cumplen con la obligación que se les mandaba y cita y manda y entonces desde un órgano diferente como es la comisión permanente dice no, pues no apruebo el trámite sin los procedimientos normales y entonces te tienes que ir a comisiones. Pero fíjense qué curioso, lo mandan a comisiones el miércoles que fue esta sesión, a una comisión, a la primera comisión, no existe la comisión, no se ha constituido esa comisión. ¿Cuándo se va a constituir? Pues dicen que la semana que entra. Pero cuando llegue y se los turnen, seguro, lo que va a ocurrir es que la comisión va a decir, ah, ¿cuántos asuntos hay? Ah, eso, ah, también está el del INAI. Y ahí van. ¿Y cuándo lo van a resolver? Pues quién sabe. ¿Qué puede pasar? Que ahora los quejosos del primero que provocó que el juzgado fuera a obligar a la Junta de Coordinación Política y a la permanente para sesionar, pues ahora vaya con la comisión cuando se constituya, porque en ese momento ni a quién hay, porque no está hecha la comisión. Y entonces, si ahorita viniera un juzgado, hoy vamos a amonestar a la comisión por no cumplir, ni siquiera hay comisión, no existe. O sea, ¿quién vas a amonestar? Cuando se constituya, seguramente el quejoso se impugnará esta omisión y vendrá a lo mejor el juzgado, creo yo, y decirle a la comisión, ahora la considera como autoridad responsable y entonces obliga a la comisión a tener que dictaminar para que pase al pleno. Y luego veremos a ver qué pasa ahí, porque al final de cuentas, no, lo que está claro, lo que es evidente es, detestan, odian la transparencia. Porque hay corrupción, mucha en este gobierno, por más que el presidente diga otra cosa. Y la transparencia permite detener datos y empezar a descubrir la corrupción que hay en este gobierno. Y claro que no les gusta eso.
Senador, ¿qué opina acerca de su compañera ahí dentro del Senado, Claudia Batera, antiguo Coatzacoalcos, que se ha visto, ella es de Morena, se ha visto envuelta en muchas polémicas últimamente?
Mira, la verdad es que, primero por ser mujer y luego porque es un tema personal, la verdad es que yo prefiero no tocar ese tema. Podemos hablar de todo lo que quieran, de todos los temas. Ese tema, la verdad, es un tema personal y
es que ella mujer tampoco. Le pidieron renunciar, ¿no? Para que entrara la.
¿Perdón?
A Claudia Valera le pidieron renunciar para que pudieran tener la votación.
Pues mira, eso es algo que no han aclarado, pero tendrán que aclarar con la Corte, porque las acciones de inconstitucionalidad se están presentando el día de hoy en la Ciudad de México. Vamos a presentar el día de hoy 6 y el resto, hasta llegar a 11, las vamos a presentar el próximo miércoles 7.
Y una de esas es precisamente ese problema de que ella sí estaba...
No tanto el de ella, porque no es tanto personalizándolo ella, sino que al final de cuentas lo que hay es una... Digamos que a la hora de atacar aquel Viernes Negro y todo lo que hicieron allá en la sede de Jicotencan, hay que decir todo el procedimiento, toda la forma en cómo se hicieron mal las cosas, y luego ir al fondo. Dice, no solamente porque el procedimiento estuvo mal, y en el procedimiento pues está esto, a ver, ¿cómo acreditas el quórum cuando una persona estaba ya en Europa, en no sé dónde, y de repente al otro día volvía a estar, porque hay constancia en videos de que al otro día estuvo en eventos, y tú dices, bueno, pues ¿cómo es que fue eso? Entonces yo no sé, eso ya habría que preguntarse, ¿verdad? Si efectivamente era su firma, que estoy seguro, ¿no? Porque no hay manera de poder estar, viajar, regresar y volverse a ir, y pedir licencia y volverse a ir, porque además andaba en una comisión y estaba en nombre del Senado allá en Europa. Entonces, bueno, es una circunstancia que habrá que ver en qué acaba. Por lo pronto, pues claro que hay una irregularidad ahí.
Pero, o sea, no estaba de vacaciones, estaba como representante del Senado, ¿no?
Claro, estaba. Y estaba en un evento oficial del Senado por allá.
Entonces no podían haber dejado a su suplente, ¿no?
Pues no, evidentemente ahí ellos van a decir que no, pero estoy seguro que habrá falsificación de firmas, estoy seguro. No hay otra manera de hacerlo.
Entonces ahorita se presentaron estas acciones ante la Suprema Corte por la aprobación de estas reformas, ¿no?
Por varias de ellas. Ese día, si ustedes lo recuerdan, creo que fueron 20, si no me falla la memoria. Entonces presentamos hoy una partida de ellas, vamos a presentar otra el miércoles. Y nos falta por ahí algunas más que se vencen después. Eso es de acuerdo a los vencimientos que se tienen, que tienen que ver con la fecha en que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Okay. Oye, por último, pues, la política veracruzana, ¿no? ¿Cómo vamos?
Vamos bien. Y mejorando. Vamos bien. Vamos bien.
¿Sí la va a buscar la candidatura a la gobernatura de
Veracruz? Por supuesto. Por supuesto. Buscaremos eso. Y no solo eso, sino lograr el paso que sigue. Es más, estoy seguro que lo vamos a hablar, porque hay temas, fíjense, hay cosas importantes que, ya no me refiero a una candidatura o no, en la cual, pues desde luego mi intención es participar y ganar. Pero les digo por qué. Cuando ustedes revisan, seguramente, pues porque no todo el mundo se mete en ese cuidado, en ese detalle. Si ustedes revisan cuántos votos tuvo la oposición para la elección de ayuntamientos en todo el estado y cuántos tuvo Morena y sus aliados, la oposición tuvo más que ellos. y para la elección de presidente en el estado de Veracruz, de senador y de gobernador, se cuentan todos los votos. No importa que allá me hayas ganado acá, acá y acá, pero si yo aquí te gané y te gané con la suficiente diferencia para tapar las diferencias de otros lados, lo que cuenta es el voto universal. Y el voto, digamos, universal, la palabra del estado, favoreció a la oposición. Tuvo más votos la oposición que Morena en el 21, con todo y el resultado que vimos por ahí, porque el resultado se presenta a partir de cuántos municipios ganaste, cuántos perdiste. No, para esta elección, las que viene, gobernador, senador y el presidente de la República en Veracruz, lo que vale es la totalidad, no se divide por partes, y ahí es donde hubo más votos de la oposición. No lo digo yo, ahí están los datos, ahí están los datos, que la verdad vale la pena, valdría la pena poderlos analizar, porque es un dato importante. Entonces, en pocas palabras, vamos a ganar en el 24 como ya ganamos en el 21.
¿Te gustaría ser el candidato del PAN a la gobernatura?
De la alianza.
De la alianza. No, nada más del PAN.
Vamos a hacer. No solo es un cuestión de gusto. Así va a ser. Pues a quien ponga, con quien quiera.